proponemos un paréntesis. Os proponemos la oportunidad de conocer a fondo las últimas tendencias en comunicación e información. Las profesiones, los proyectos, las personas que nos inspiran. Lo haremos a través de una charla informal con profesionales de primera línea, expertas y expertos reconocidos, en un espacio vivo, lejos de despachos o platós. Hacemos paréntesis, el podcast de los estudios de ciencias de la información y de la comunicación de la UOC.
Y empezamos.
Bueno, nada como estar almorzando aquí en este parque y más aún con Abdón Alcañiz, director de arte de la Casa de Papel y con una larga trayectoria en la profesión.
Bueno, ya son 10 años andando y cada día más fuerte, pero y conjunto con una familia de arte que somos amigos, pero sí, andando en proyectos como la Casa de Papel, que es lo que ha sido el gran paso para mí, para incluso darme a conocer, pero ya llevaba otros proyectos como El Embarcadero, El Desentierro, Mil Cosas que Faría Pertú, entre otras más.
La dirección de arte cinematográfica, o lo que también conocemos como dirección artística, para no confundirla con las direcciones de arte de publicidad o de otras disciplinas, ¿exactamente qué es? Porque es un poco la invisible o la desconocida.
Correcto. Hay un proceso que, para hablar en línea de forma correcta, hay una primera parte que aquí en España desconocemos mucho más, que es primero que todo el diseño de producción. Es el diseñar el visual de un proyecto, de una historia que te viene, de un guión que te contrata una productora y tú le ofreces a ese proyecto esa parte visual. Hay un diseño previo. Después de ese diseño ya viene lo que es también la ejecución, y ahí también estaría ya el director de arte. Y
cuando hablas del diseño visual, ¿a qué te refieres? ¿A los muebles, a los colores?
A todo ese conjunto. Empiezas a trabajar desde una base más simple que poco a poco va creciendo y ya en base a tu creatividad no tienes fin, o te ponen el fin una productora y dice hasta aquí, Abdón, que no tenemos más para gastar.
El tema de presupuesto, supongo que en todos los proyectos audiovisuales es el gran pero.
Es el gran pero, e incluso siempre lo va a ser, porque aunque estés en una gran producción, siempre hace falta más.
Siempre. Estabas hablando del diseño de producción, la dirección artística. Esto es un jaleo. Para el que no conozca la profesión o empiece a trabajar sobre ella, nos encontramos ¿Cuál es la diferencia, ¿no? Porque en Estados Unidos se usa más diseñador de producción, quizás porque son macroproducciones, y aquí somos más de decoradores, diseñadores de producción, ambientadores, ¿no?
Sí, ha sido un término, lo que es el production designer, que no se ha usado, pero ya va cogiendo fuerza. Y como ahora mismo estamos en esta nueva moda, que lo que se hacen más son series que películas, y teniendo en cuenta que yo ya ahora mismo yo me encuentro en una situación que no trabajo para España, trabajo para el mundo. Me pasan situaciones como por ejemplo, el otro día tuve una reunión con los abogados de esta plataforma que todo el mundo conoce, donde de repente, hasta un detalle tonto que lo vengo ahora a contar rápidamente, pero es como, yo tengo que velar aquí por los derechos de un autor que son 70 años o 80 años, dependiendo de la muerte, de cosas así. Claro, pero esa misma obra en México tiene otras leyes, y esas leyes son 100 años. Con lo cual, si yo cuelgo una imagen de algo que los derechos han pasado 85 años, si esa persona, esa familia, ese responsable de, lo ve a través de México, me podrían denunciar. Entonces, esto es un resumen rápido de entender que estamos trabajando ahora mismo a un nivel global. Entonces, tenemos que adaptarnos a la industria. Estamos haciendo que España sea una industria ya potente.
Y también en lo que decías en cuanto a nomenclatura, ¿no?
Correcto. A usar bien los términos. Hay una primera fase, que es ese diseño del visual, y después ya viene esa ejecución. Es decir, ejecutar esos decorados, un objeto. Si aparece una taza de café con una forma determinada en una mesa entre dos actores, hasta esa taza tú has pensado en ella. Si has querido pensar en ella y tu creatividad da para llegar hasta allí.
En cierto modo es una pena, ¿no? Porque siempre pensábamos que llegabas y todo eso ya estaba allí.
No.
Nos da un poco de pena pensar que todo eso está...
Claro, el actor no viene con su...
pensado o hiperpensado.
El actor viene con su cigarro para fumar fuera del rodaje. El cigarro que está fumando delante de una cámara se lo ponemos nosotros.
Claro. Y cuando dices el diseño de producción, ¿no? Empezamos. Estamos en esa primera fase. ¿Tú llegas allí, tienes el guión o te reúnes con el director o trabajas conjuntamente? ¿Cuál es el proceso? Porque además del departamento de arte está... Claro, bueno, entraremos más adelante, ¿no? Pero cuando hablamos del color, está también el departamento de fotografía, de efectos especiales. Correcto. Pero esa primera entrada a la producción...
Es esa primera entrada, como por ejemplo una que estoy viviendo ahora mismo en ella, es arrancas con una historia en mano, y esa historia en mano no tiene por qué ser escrita por un director. Existe la figura de los guionistas. Y después el director es la persona también contratada por la productora para ser ese primer ejecutor, ese primer corazón y motor para llevar a cabo esa producción. Entonces, claro, empezamos a... Hay una jerarquía donde estableces unos vínculos iniciales, que está el director de fotografía, está... puede comenzar incluso a entrar ya hasta una persona responsable de lo que es VFX, dependiendo de cómo, hacia dónde vamos a andar... Estas figuras, digamos, que serían esas primeras para darle forma junto con el director, junto con la producción, saber qué vamos a ejecutar, qué tenemos en las manos, cuánto capital tenemos para poder ser capaces de ejecutar.
¿Y ese primer día dónde se hace? ¿Os vais a la productora? ¿Os vais y os sentáis una mesa redonda?
Sí, no, todo lleva esa línea formal, pero llega un momento, o ahora mismo que yo me encuentro en una situación de ya poder hasta estar trabajando varios años con la misma empresa para un mismo cliente, donde... Parte del... Sí, claro, te sientas en una mesa y expones y haces una lectura que aún no es la lectura de guión, pero es una primera lectura, prelectura.
¿Quién la hace?
La hacemos estas personas, estos jefes de equipo, pero muy para ubicarnos. Uh-huh. Ya vamos trabajando. Hoy en día hasta el WhatsApp, esta vía rápida de hasta enviarnos fotos, referentes. Hablamos de referentes visuales, de películas, libros, colores, influencias. Empiezas a visualizar, ¿no? A obtener referencias del mundo externo para saber hacia dónde andar. Y a partir de ahí ya te pones a crear.
Porque dices referencias... ¿Está todo inventado o sigues creando? ¿O creas sobre algo que ya está hecho en cuanto a referentes visuales?
Vivimos en un mundo que da siempre la sensación de que todo ya está creado. Pero, por ejemplo, pues en el caso de La Casa de Papel, como bien sabes, existen muchos proyectos, muchas historias cinematográficas donde ha aparecido un elemento que es una máscara y se ha convertido en un símbolo. Pues aún así te das cuenta que nosotros es como que... Hemos vuelto a crear otro símbolo. Sí, hay una cosa, una parte del camino que ya está creada, pero hay una nueva que tú le aportas tus ingredientes para que eso, pum, salte.
Y que encima en el caso de la máscara de La Casa de Papel, ¿cómo acaba convirtiéndose en un símbolo en sí mismo también de carácter social?
Correcto, en un movimiento revolucionario y todo.
¿Y quién es el que coge la máscara por primera vez? ¿O quién es el que decide, ha de ser una máscara de Dalí?
Pues a ver, es un proceso, como decía, que puede ser sentado hasta en una mesa en un bar como estamos ahora, porque hay momentos y momentos y te vas viendo con esos jefes de equipo, de departamento, que estamos en esa fase de creación y de que toda esa lluvia de ideas vale, todo vale, apuntémoslo todo y después ya tacharemos lo que sí, lo que no y que vaya cogiendo fuerza. Entonces aparece una primera idea que Alex Pina quería que fuese Munch, el grito. Después otro compañero ya empieza a decir, no, pero más hacia el Quijote. Yo como en esa parte de artes plásticas que también me pertoca, soy la persona, y porque he vivido en Barcelona, por influencias hasta de haber estado en Cadaqués, en la casa de Dalí, cosas así, ya pues tú sueltas el granito. ¿Y por qué en vez de los bigotes así, de forma horizontal, que sería el Quijote, no los hacemos hacia arriba, que sería Dalí, como este movimiento loco, como un artista?
Y ya de paso, pues, ¿por qué no le ponemos la cara de Dalí al Quijote y acaba siendo la, ¿no?
Correcto. Y haces esa mezcla o esa locura y de repente haces una caricatura de un personaje que es muy conocido por todo el mundo y acaba siendo un símbolo.